Bienvenida al ministerio de Carmen Camino, llevando su luz a tu camino, a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Anhelas una relación más íntima con Jesús? ¿Conocerlo más? ¿Amarlo más? Aplica las verdades de la Biblia a tu vida y Él transformará tu vida.
Abren su Biblia a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. En el año 64 después de Cristo, un gran fuego estalló en la ciudad de Roma. En muy poco tiempo, la ciudad entera quedó envuelta en llamas. Cientos de edificios públicos quedaron reducidos a nada. Miles de casas fueron destruidas. Y la mayoría de los habitantes se quedaron sin hogar. Los historiadores han llegado a la conclusión de que el emperador Nerón causó el incendio para destruir los edificios destartalados de Roma y dejar espacio para construir palacios de mármol y otros monumentos a su nombre. Como la gente estaba furiosa y a punto de comenzar una revolución, Nerón aprovechó para echarle la culpa del incendio a un grupo de gente llamados cristianos. Cuando Nerón les echó la culpa, los romanos le creyeron. Y con el apoyo de la gente, Nerón comenzó una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Algunos cristianos fueron sumergidos en brea y quemados vivos como antorchas para alumbrar los jardines de Nerón, cuando éste daba sus fiestas en los grandes jardines de palacio. A otros los amarraban a carros de combate y los arrastraban por las calles de Roma. Algunos fueron tirados a los leones. Nerón usó mil y una forma para explotar su odio satánico contra los cristianos y también para saciar sus crueles deseos. Esta época de terrible persecución de los cristianos en Roma es el contexto de esta epístola de 1 de Pedro. Empecemos en oración. Padre, gracias que a pesar de todas las dificultades y sufrimientos que podamos estar pasando, tú siempre estás con nosotros, tú nos fortaleces, tú iluminas nuestro camino, tú nos das gracia para las pruebas y sobre todo, tu amor nunca se acaba. Señor, gracias que es tu palabra la que nos da esperanza y guía nuestros pasos. Cuanto más la leemos, más cuenta nos damos de lo fiel y misericordioso que eres. Háblanos, Señor. Tus siervas te escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Esperanza Viva y está dividido en tres segmentos. Primero, un cálido saludo. Segundo, la gran esperanza. Y tercero, el gran sufrimiento. Todas las personas en todo lugar y en todos los tiempos han tenido algo en común. Ellas han sabido lo que es sentir dolor. Ya fueran judíos o cristianos, musulmanes o hindús, ateos o idólatras. Las lágrimas han sido todas las mismas. Las culturas tienen altos y bajos. Las naciones ascienden y caen. Grupos de gente van y vienen. Pero el sufrimiento trasciende todas las culturas, invade todas las naciones y transmite su mensaje de dolor a cada persona que ha vivido. Pedro entendió que las pruebas son inevitables. Él indudablemente experimentó una buena dosis de ellas. La forma como él actuaba durante estas pruebas revela cuánto había madurado espiritualmente desde sus primeros años con el Señor. En la época en que los discípulos de Cristo se sentían tentados a darse por vencidos ante tanta prueba, Pedro los alienta a que vieran sus dificultades como el medio para mostrar la gracia, el poder y el amor absoluto de Dios. La confianza que Pedro tenía en Jesús era tan intensa que fortaleció la fe de los cristianos y puede hacer lo mismo por ti hoy día. La carta de Pedro alienta a todos aquellos que están pasando por grandes dificultades, por grandes penas. Que el reino de Dios es real, que el cielo es real. Y que al final la confusión y los conflictos serán reemplazados por una esperanza genuina y un gozo eterno. Así que comencemos con nuestro primer segmento. Un cálido saludo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a todos los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. A mí me gustan mucho los inventos modernos, la tecnología y la eficiencia y conveniencia que nos dan. Pero también me gustan las cosas antiguas, como la música clásica, los dichos simpáticos y los libros encuadernados en cuero. Pero lo que realmente me encanta son las cartas escritas al estilo antiguo, donde la persona que escribía ponía su nombre al principio de la carta. Así que tú te enterabas al toque quién había puesto la tinta en el pergamino. Ahora imagínate a ti misma, como cristiana de esa época, viviendo momentos de mucha tensión, de mucho miedo, de mucha zozobra. Y en esos momentos de dolor y decepción, alguien te entrega una carta enrollada y sellada. Rompes el sello, desenrollas el rollo y comienzas a leer. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Uy, como una brisa fría cortando a través del calor del verano. Aquellas palabras atraviesan tu tristeza, tu cansancio, tu dolor y encienden en ti una esperanza fresca. El gran apóstol Pedro te ha escrito una carta a ti. Entonces comienzas a reunirte con los hermanos y las hermanas en la fe y a contarles todo esto. La esperanza acababa de llegar. Pedro escribe, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos. Ellos eran extranjeros, estaban lejos de su casa. Pero su maravilloso destino era con Cristo en el cielo cuando ellos murieran. Básicamente, ellos estarán en el reino de Jesús cuando Él regrese. Pero ¿y ahora? Ellos estaban ahora dispersos y desplazados por todo el mundo. La palabra dispersos en griego es diáspora. Santiago usa este mismo término refiriéndose a los creyentes judíos desplazados. Sin embargo, Pedro usa este término en un sentido figurado, no refiriéndose literalmente a los judíos desplazados de su tierra en Judea, sino a todos los cristianos, judíos y gentiles, tocados por la adversidad de un mundo duro y hostil, perseguidos y alienados. Si vivían en sus propias casas o no, estos lectores tenían vidas dispersas, espíritus fracturados y corazones quebrantados. Su dolor le escalaba hasta los huesos. Cuando nos enfrentamos a la persecución, nuestro primer instinto es de salir corriendo o de contraatacar. Perseverar a través del sufrimiento, respondiendo con gentileza, es bien difícil. Si alguien te ha maltratado en el pasado, tú sabes cuán grande es la tentación de defenderte a ti misma, de atacar, de desquitarte. Pedro escribe esta carta con el propósito de ayudar a sus lectores a pasar por alto todo esto, a recobrar su compostura y a buscar la esperanza a pesar del tratamiento injusto. Como la iglesia comenzó primero en Judea, entre los judíos, el Imperio Romano consideró a la iglesia como una secta del judaísmo. Entre todas las religiones paganas del mundo romano, el judaísmo era la única religión legal exenta de ofrecer sacrificios al emperador. Pero ellos sí podían orar por el emperador. Siempre y cuando los cristianos fueran vistos como una secta del judaísmo, los romanos los consideraban bajo la misma cobertura de exoneración y protección. Pero cuando la sinagoga comenzó a expulsar a los cristianos y el cristianismo tomó una identidad distinta, compuesta de gentiles y judíos, esta perdió su protección legal y se convirtió en el blanco de la persecución romana. Esta es la situación en que los cristianos se encontraban en Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía, cuando recibieron la carta de Pedro. Las palabras de Pedro no solo tenían la intención de consolar a los creyentes en su momento de dolor, sino también de prepararlos para las olas de persecuciones que vendrían después. Pedro comienza alentando a sus lectores, haciendo un resumen de la maravillosa posición que tenían en Dios. Después de todo, ellos eran escogidos. Hubo un tiempo en que solo la nación de Israel podía declarar que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero por medio de Jesucristo, ahora todos los creyentes, judíos y gentiles, le pertenecen a Dios. Nuestra salvación y seguridad están en manos de un Dios poderoso y misericordioso. Versículo 2. Según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Quiero que noten aquí que la Trinidad obra en tu salvación. Muchos cristianos se olvidan, o por lo menos no llegan a apreciarlo en toda su magnitud. El hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando en perfecta armonía para establecer nuestra nueva identidad como hijas de Dios. Según Dios Padre, yo fui salva cuando Él me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Según el Hijo, fui salva cuando Él murió por mí en la cruz. Pero según el Espíritu Santo, yo fui salva el 8 de marzo de 1998. Cuando escuché el Evangelio, me entregué a Cristo y lo acepté como mi Señor y Salvador. Así que ya vimos el cálido saludo que Pedro les da a los cristianos dispersos por la persecución. Ahora vayamos a nuestro segundo segmento, la gran esperanza. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El corazón del Evangelio es que Jesús resucitó de entre los muertos. En 1 Corintios 15:3, Pablo dice que el Evangelio que él predica es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Cuando miramos lo que la iglesia en sus comienzos predicaba en el libro de Hechos, podemos ver que estaba centrada en la resurrección de Cristo. El primer mensaje predicado por Pedro después de Pentecostés fue un sermón acerca de la resurrección de Jesucristo. Ese es siempre el corazón del mensaje de la iglesia. Nuestra esperanza es mucho más que una simple esperanza. Es una esperanza viva. Gracias a la resurrección de Jesucristo. A lo mejor hoy día, tú o alguien a quien conoces se está enfrentando al estrés, a la ansiedad o a un sentido de derrota y desesperación. Y si estos sentimientos te hacen querer darte por vencida en tu vida o querer canjear tu vida por una nueva, quiero que sepas esto. Tú no necesitas un nuevo comienzo. Lo que tú necesitas es un nuevo corazón. Jesús vino a la tierra para liberarnos, a ti y a mí, de nuestros pecados. Él murió y resucitó de nuevo para darnos una nueva vida. El poder y la pasión de Jesucristo es tu esperanza. Tú puedes tener un comienzo fresco y un nuevo día gracias a Jesús. Él ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. En Juan 3:7, Jesús dice que debemos de nacer de nuevo para comenzar a vivir en esta nueva esperanza. La vida en Cristo es una transformación tan radical que es como nacer de nuevo. Ir a la cruz es más que un nuevo comienzo. Es una nueva vida. Jesucristo, el Salvador vivo, puede tomar a hombres y mujeres desalentados y darles no solo una esperanza nueva, sino una esperanza para siempre. Una esperanza en los corazones de todos aquellos que han nacido de nuevo. Así que descansa en tu redención. Tu pasado ha quedado atrás. Tu futuro es brillante. La palabra de Dios es segura. Su obra ha sido terminada y una nueva era te espera. Versículo 4. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Cuando yo le pregunté a mi amiga Laura, que estaba a punto de retirarse, cuál era su peor miedo acerca de la próxima etapa de su vida, ella me dijo, quiero asegurarme de no quedarme sin plata. Por supuesto que todas queremos estar seguras que tendremos suficiente dinero para el resto de nuestras vidas. Ningún plan financiero nos puede dar una seguridad absoluta en esta tierra. Pero hay un plan que se extiende mucho más allá que esta vida. Cuando confiamos en Jesucristo para que nos perdone nuestros pecados, recibimos una herencia eterna por medio del poder de Dios. Gracias a esta herencia, viviremos para siempre y nunca nos faltará nada. Planear para el retiro es una buena idea, si es que podemos hacerlo. Pero más importante todavía es tener una herencia eterna que nunca se acaba y que está disponible solo por fe en Jesucristo. La promesa del cielo es nuestra esperanza. En los tiempos difíciles, ¿te has preguntado si realmente puedes tener esperanza acerca del futuro? Te quiero asegurar que es posible vivir con esperanza, a pesar de lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Aunque la esperanza es fundamentalmente acerca del futuro, es también acerca del presente. Por medio de la resurrección de Jesucristo, tenemos esperanza. Si eres cristiana, Él vive esa esperanza en ti. Y por eso no tienes que tenerle miedo al futuro. Si eres una hija de Dios, tú has sido escogida, has sido llamada por Él. Tú no eres un accidente, o un error, ni una ocurrencia de último minuto. Tú has estado en el corazón y mente de Dios desde toda la eternidad. Y Él ha estado planeando y preparando tu futuro. Dios conoce el fin desde el principio y todo lo demás en tu vida. Es reconfortante saber esto cuando te enfrentas a momentos difíciles y cuando estás tentada a darte por vencida. Así que, si hoy estás tentada a darte por vencida en tu matrimonio, no lo hagas. Si estás pensando darte por vencida con respecto a tus hijos, no lo hagas. Si quieres darte por vencida de tus sueños o hasta de la misma vida, no lo hagas. Recuerda que tienes una esperanza viva que está obrando en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Y como la Escritura nos enseña en Romanos 5, la esperanza no defrauda. Dale gracias a Dios por tener tu futuro en sus manos. Ahora bien, después de haber visto el cálido saludo y la gran esperanza que tenemos en Cristo, vayamos a nuestro tercer y último segmento, el gran sufrimiento. Versículo 6. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, en gloria y honra el día que Jesucristo se reveló. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. A pesar de que el sufrimiento es doloroso, este nos madura y refina nuestro carácter. Cada una de nosotras se enfrenta a pruebas en diferentes momentos. Y cuando éstas ocurren, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Las pruebas son el proceso de probar la calidad o el valor de alguien o de algo. Las pruebas demuestran nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra resistencia a través del sufrimiento. Dios usa las pruebas en nuestra vida para limpiar nuestro carácter, para purificar nuestro corazón. Confía que Jesús usará cada una de nuestras pruebas, para mostrar su fidelidad a través de tu vida, y te dará paz a través del proceso. El Salmo 3:3 dice: Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Marianita estaba asustada. Estaba exhausta. Había pasado una semana desde que el terremoto de Haití destruyera su casa, separándola de toda la gente que ella conocía. Su carita estaba toda sucia y mojada por las lágrimas. Su vestido rasgado. ¡Tenía hambre! Marianita caminaba tristemente, sin esperanza y sin rumbo, mirando fijamente al suelo. En eso, un amigo de la familia la vio, corrió hacia ella y la cogió por los hombros. Suavemente le levantó la barbilla, manteniendo en alto su cabeza. Al ver estos ojos bondadosos, tan familiares para ella, el corazón de Marianita dio un brinco y se llenó de nuevas esperanzas. En ese momento, Marianita se dio cuenta que no estaba sola, que su situación no era tan desesperada, que tenía un amigo que caminaría con ella y la ayudaría a encontrar la ayuda que necesitaba. David dice en este salmo que Dios es el amigo que levanta nuestra cabeza. David sabía lo que era estar deprimido, abrumado. Él entendía la tristeza y el dolor. Él sabía lo que era sentirse culpable, avergonzado y con dolor. Pero él también sabía lo que era que Dios tomara su barbilla, levantara su cabeza y le ofreciera esperanza. Ser humano en este mundo quebrantado es sufrir dolor, adversidad. Job 5:7 dice: Nosotros somos como las chispas, saltamos por el aire, tan solo para morir. A pesar de que el dolor es real, así también es el consuelo y la ayuda que Dios nos da. Dios nos levanta la cabeza tiernamente, mira en nuestros ojos, nos exalta y nos hace saber que no estamos solas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te levantaba la barbilla y te ofrecía esperanza? ¿Y sabes qué? Josué también necesitaba que Dios le levantara la barbilla. Como lugarteniente de Moisés, Josué pudo observar desde muy cerca y por muchos años cómo Moisés confiaba en Dios. Pero ahora él se encontraba con la abrumadora tarea de dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Josué debe de haber sentido miedo, incertidumbre, en su nuevo rol como líder, especialmente cuando las instrucciones que Dios le había dado parecían algo extrañas y hasta ilógicas. Ningún líder militar hubiera llevado a sus tropas a través del río Jordán durante marea alta. Hubiera marchado alrededor de Jericó tocando trompetas, esperando que las murallas de la ciudad simplemente se cayeran. Estos no parecían grandes planes de batalla. Sin embargo, Josué estaba absolutamente seguro de una cosa. Él no estaba solo. Dios no le fallaría. Josué había meditado en el libro de la ley y tenía confianza en el mandato de Dios en Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Las promesas de Dios a Josué todavía aplican a nosotros hoy en día. El Señor nunca nos dejará ni nos abandonará. Nosotras podemos confiar en Él, aun cuando sus planes no parezcan tener sentido y nuestra jornada se esté haciendo cada vez más pesada. ¿Te sientes sola y descorazonada porque tienes una hija enferma, o un hijo discapacitado, o una madre que depende de ti para sus necesidades más básicas? ¿Te sientes desconectada de tu familia, de tus amigas y hasta de tu iglesia? ¿Sientes a veces que es difícil confiar en Dios en momentos como estos? David reconoce tus miedos y te dice cómo enfrentarte a ellos en el Salmo 23:4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Cuando tu mente se comienza a preocupar, cuando te enfrentas al peligro, cuando la adrenalina fluye, cuando ves que tus seres queridos están sufriendo, quiero que sepas esto, que Jesús está siempre contigo. Él siempre te consuela. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Dios es amoroso y fiel. En Génesis 30:22 podemos ver claramente la fidelidad de Dios cuando dice: pero Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos. A lo mejor tú conoces el dolor de la infertilidad, o de un hijo rebelde, o de un esposo infiel. O a lo mejor tú conoces el dolor de haber sido abandonada cuando eras niña. O tú conoces las presiones de no ser valorada en el trabajo, o las luchas con una enfermedad crónica, o con una enfermedad incurable. A lo mejor estás lidiando con dificultades económicas, o estás distanciada de alguno de los miembros de tu familia, o tal vez te sientas sola, a pesar de la gente en tu vida. En cualquiera de estas situaciones, o en un sinnúmero de otras, nos preguntamos si Dios nos ha olvidado. Raquel debe de haber pensado lo mismo a lo que veía a su hermana dar a luz un hijo tras otro. Un total de 6 hijos. Y además una hija. Por años, Raquel había anhelado un hijo. Sin embargo, ella seguía infértil. Pero luego leemos que Dios se acordó de Raquel. Y Dios se acuerda de nosotras también. Él sabe de nuestros problemas, de la misma forma como Él supo del dolor de Raquel. Dios se ocupa de estas dificultades, pero lo hace a su manera y en su propio tiempo, para lograr su voluntad y glorificarse en ellas. Su ayuda no viene apenas la queremos. Más bien, viene en el momento perfecto. Así que anímate. Dios se acuerda de ti. También las pruebas revelan tu corazón. En Deuteronomio 8:2, Moisés le dice al pueblo de Israel: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte, ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió, te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios permite que suframos dificultades y penas con un propósito. Dios llevó a los hijos de Israel a que vagaran por el desierto por 40 años para humillarlos, para probarlos. Cuando se negaron a obedecerlo y entrar a la tierra prometida, los israelitas demostraron que realmente no conocían a Dios. Si lo hubieran conocido, ellos hubieran tenido más fe. Dios pasó los próximos 40 años probando los corazones de su pueblo para ver si estaban preparados para su próxima misión. Una prueba revela lo que hay en tu corazón y produce una fe robusta. Dios permitió que su pueblo tuviera hambre para que pudieran experimentar su provisión y para que desarrollaran un nivel más profundo de confianza en Él. A lo que el pueblo caminaba con Dios, ellos llegaron a entender que sus vidas dependían de su palabra. Ellos aprendieron que la palabra de Dios era la cosa más importante que tenían. Después de depender de Dios por 40 años en el desierto, la gente escuchó cuando Dios habló y creyó. Cuando finalmente entraron a la tierra prometida y comenzaron la guerra contra sus enemigos, los israelitas supieron que la palabra de Dios significaba vida y muerte. Ahora estaban listos para escuchar. Y como resultado, Dios los guió a una victoria asombrosa. ¿Te está probando Dios en algún área de tu vida? ¿Qué es lo que la prueba ha revelado? ¿Estás amarga con Dios por lo que te ha hecho pasar? ¿O has aprendido a confiar en Él más como resultado de lo que has pasado? Hay momentos en que Dios sabe que necesitamos pasar por pruebas. Algunas veces las pruebas nos disciplinan cuando hemos desobedecido la voluntad de Dios. El Salmo 119:67 dice: antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. En otros momentos, las pruebas nos preparan para crecer espiritualmente o para que nos ayuden a prevenir el pecado. Versículo 6. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. La palabra soportar que Pedro usa aquí significa experimentar pena o dolor. Es usada para describir el dolor que nuestro Señor Jesucristo sintió en Getsemaní y el dolor que los santos experimentan ante la muerte de sus seres queridos. Negar que nuestras pruebas sean dolorosas es hacerlas aún peores. Las cristianas tienen que aceptar el hecho de que hay experiencias en la vida que son difíciles y que no tenemos que poner al mal tiempo buena cara para parecer más espirituales. Las pruebas son controladas por Dios, no duran para siempre, son solo por una época. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por el horno, Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato. Si nos rebelamos, Él tal vez tenga que comenzar el reloj de nuevo. Pero si nos sometemos, Él no permitirá que suframos ni un minuto más de lo debido. Lo importante es que aprendamos la lección que Él quiere que aprendamos y que le demos toda la gloria. Pedro ilustra esta verdad refiriéndose al platero o al joyero. Ningún platero va a desperdiciar deliberadamente el metal precioso. Él lo mete a un horno de fundir el tiempo que sea necesario para quitarle las impurezas. Luego lo saca y hace un bello artículo de gran valor. Se dice que el platero oriental mantenía el metal en el horno hasta que él pudiera ver su cara reflejada en él. Así nuestro Señor nos mantiene en el horno del sufrimiento hasta que reflejemos la gloria y belleza de Jesucristo. Así como los ensayadores probaban el oro para ver si el oro era puro o era falsificado, así las aflicciones de la vida prueban nuestra fe para atestiguar de su sinceridad. Muchas cristianas profesan una fe falsa, pero esta será revelada durante las pruebas de la vida. La semilla que cayó en tierra poco profunda produjo plantas sin raíces, y éstas se murieron apenas salió el sol. El sol representa las tribulaciones y las persecuciones. La persona que abandona su fe cuando las cosas se ponen difíciles prueba que realmente no tenía fe. Las pruebas vienen juntamente con la gracia de Dios para soportarlas. Las pruebas nos hacen poner la mirada en Dios. Las pruebas nos acercan a Dios. Las pruebas nos motivan a clamarle al Señor. Las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Las pruebas nos llevan a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son las actitudes que dificultan la gracia de Dios? La sola presencia del dolor no es garantía de que tú crecerás y madurarás. La prueba en sí no produce crecimiento. Tu actitud y cómo respondes a ella determina lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Resiste la gracia de Dios al murmurar y al quejarte amargamente? ¿O respondes con un corazón humilde, con la clase de tierra fértil que propicia el crecimiento espiritual? Hebreos 12:15 dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Cómo respondes tú a las pruebas que Dios pone en tu vida? ¿Con amargura o con humildad? El corazón amargado dice: ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? Si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué permite que yo sufra? La vida es cruel y Dios también. Dios me ha fallado al no quitar estas dificultades de mi vida. No puedo perdonar a Dios. Él pudo haber evitado todo esto. En cambio, el corazón humilde dice: los caminos de Dios son siempre correctos. Él nunca se equivoca. En el plan perfecto de Dios, Él me perfeccionará por medio del sufrimiento. Aceptaré tanto el gozo como el sufrimiento que mi Padre Celestial permite que llegue a mi vida. Dios me ayudará en esta prueba, aunque no me la quite. Dios me dará la gracia que necesito para obtener la victoria en cualquier situación que Él permita en mi vida. A pesar de que Dios ya ha provisto la gracia para que salgas triunfante de las pruebas más severas, muchas personas permiten que la semilla de amargura se plante en su corazón. Una raíz amarga producirá fruto amargo, cuyo sabor aumentará tu sufrimiento. Proverbios 14:10 dice: cada corazón conoce su propia amargura y ningún extraño participa de su alegría. ¿Cuáles son algunas de las semillas de amargura? La ira destructiva, las emociones secas, el poco gozo, un semblante deprimido, las acusaciones dañinas, la poca autoestima, deseo de escapar, la desconfianza de otros y las dudas acerca de Dios. Por eso Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Cuando te estás enfrentando a una gran prueba, hay cosas que necesitas saber acerca de tu relación con Dios, que fortalecerán tu determinación y te mantendrán en el fuego hasta que éste haya hecho su obra en tu corazón. Quiero que sepas que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios se preocupa por tu lucha, que Dios comprende tu debilidad, que Dios controla tus circunstancias, que Dios aumenta tu compasión, que Dios es confiable, que Dios redime tus errores, que Dios te da la gracia suficiente y que tu Dios tiene tu futuro en sus manos. Jesús dijo en Juan 16:33: en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no nos ha prometido cielos siempre azules o caminos llenos de flores a lo largo de nuestra vida. Dios no nos ha prometido sol sin lluvia o gozo sin sufrimiento o la paz sin dolor. Pero Dios sí nos ha prometido fortaleza para cada día, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, compasión continua y el amor que no se acaba. Orémosle al Señor. Padre, gracias por darnos la seguridad de una herencia eterna. Gracias que viviremos contigo para siempre, que tu palabra es segura, que tu reino es real, que Jesús es nuestra esperanza viva. Y ahora te quiero preguntar, en estos momentos, ¿te está hablando Jesús al corazón? ¿Quieres recibir la vida eterna que Él te ofrece? ¿Estás segura que has nacido de Dios? ¿Que eres salva? Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona te puede llevar al cielo. Solo Jesús puede hacerlo. ¿Qué si este es tu último momento, tu último día? ¿Estás segura que si te mueres hoy, te irás al cielo? La Biblia dice que puedes estar segura que hoy es tu día de salvación. Así que, si quieres aceptar a Jesús por primera vez, o si quieres regresar a Él, repite esta oración después de mí. Recuerda que le estás hablando al Señor, de corazón a corazón. Señor Jesús, sé que soy pecadora. Perdóname. Yo creo que moriste por mis pecados y resucitaste entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Ahora te invito a que entres en mi corazón y vida. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador para el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Has estado escuchando a Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Si deseas volver a escuchar esta enseñanza, bájala de la página web de Carmen en carmencamino.com o escríbele si necesitas oración o consejería bíblica. Sintonízanos todas las semanas a esta misma hora. No te pierdas las enseñanzas de Carmen Camino, llevando su luz a tu camino.